On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otro jueves más con Onda Cuántica. Acá estoy con Sara Levy, mi compañera.
Hola a todos.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Hoy estamos así, como de con ganas de pasarla muy bien.
Muy bien y muy divertidos.
Sí.
Le queremos poner onda al verano de Buenos Aires.
Tal cual.
Vamos a estar festejando este día y el eclipse.
Y el eclipse. ¡Qué luna, mamá!
Que nos tiene así como a todos muy alteraditos. ¡Esta fiesta!
¡Vamos todavía! ¡Eso, amigos cuánticos!
¡Buena!
Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche no quiero ser ya más abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. ¿Cuántas lágrimas he derramado? ¿Cuántos besos?
¡Vamos, Rafaela, eh!
¡Esa Rafaela!
Ya no la veo su libertad.
¿Qué dice?
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día me
¿Quién no imitó a Rafaela Carrano una
no
vez cuando éramos chicos?
¿Quién no revolvió los pelos, la cabeza? Sí, mira, ahí la tenemos a Rafaela, qué fenómeno.
¿Te acordás cómo revoleaba la cabeza y los pelos?
Muy divertido.
Mi hermana era la que se encargaba de representar a Rafaela Carrá.
¿Ah, sí?
En casa teníamos un espejo gigante y ella bailaba al ritmo de Rafaela y la imitaba, pero fantásticamente.
Qué divertido.
Así que va un saludo para Andrea.
Un saludo para Rafaela.
Y para Rafaela.
Total. Sí, sí.
Bueno, y Rafaela viene de Rafael, que es el ángel sanador, ¿sabías?
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Así que bueno, hoy traemos con este ambiente de jolgorio, porque ante la luna azul y la luna lunera medio eclipsada, vamos a traer un poco de alegría. Y la idea que traje, siguiendo un poco con lo de la fibromialgia, porque yo tenía más material específico, pero mi teoría sobre el tema es que el dolor físico también tiene un correlato en el dolor emocional.
Por supuesto, de eso hablamos siempre, ¿no?
Entonces me lo traje a Eckhart Tolle con un libro que se llama Una nueva tierra, que recomiendo. Y en donde en una parte del libro habla de las emociones y del ego. Y yo le agrego y el dolor.
Claro.
Y el cuerpo del dolor. Dice Eckhart Tolle que el ego no es solamente la mente no observada. Hablamos que el ego es esta mente no observada, en donde habla y habla, y son ideas y más ideas, y nos vamos retroalimentando de dolor con esas ideas. No es solamente esa voz mental que finge ser nosotros,
claro.
Sino que también las emociones no observadas, que representan la reacción del cuerpo a lo que dice esa voz interior. O sea, tenemos las creencias, de las que ya veníamos hablando.
Seguro.
Teníamos los pensamientos y las emociones. Y ya sabemos bastante a qué se dedica toda esa voz, ¿no? La voz de la mente nos relata una historia a la cual reacciona el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se la cree.
Claro.
Estas reacciones son las emociones. Estas reacciones corporales primarias son las emociones que alimentan nuevamente ese pensamiento que las creó en primer lugar. Este es el círculo vicioso entre los pensamientos no observados y las emociones, que dan lugar al pensamiento emocional y a la fabricación de historias emocionales.
Ah, ¿qué es eso?
Ahí está. Entonces, el componente emocional del ego es diferente en cada persona. En algunos egos es más grande que en otros. Los pensamientos que desencadenan reacciones emocionales del cuerpo pueden surgir con tanta rapidez que antes de que la mente tenga tiempo de expresarlos, el cuerpo ya reaccionó. O sea, no hubo tiempo de procesar, no dan tiempo a procesar. Y se originan en el condicionamiento pasado de la persona. Generalmente en la primera infancia. Por ejemplo, la creencia no se puede confiar en nadie. Es un ejemplo de un supuesto inconsciente en una persona cuyas relaciones primordiales con sus padres o sus hermanos no les inspiraron confianza. Pero, ¿qué pasa? Estas emociones que se van a generar van a traer malestar, van a traer estrés y posiblemente traigan malas relaciones con el entorno o consigo mismo, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y dolor corporal, dolor emocional. Y entonces la gente le pregunta a Cartole, pero las emociones positivas, entre comillas, ¿no?
Claro.
Como la alegría, ¿entonces generan todo lo contrario? Sí, generan todo lo contrario. El problema con el ego es que funciona así. Un día nos creemos, o sea, una maravilla, porque lo que está afuera sintoniza con este ego, y entonces nos creemos Dios. Y al día siguiente las cosas cambian, porque las cosas externamente están hechas para cambiar, ¿sí? Claro. Y todo va cambiando, todo fluye, y la cosa cambia, y la cosa no es como a mí se me antoja que sea, y entonces ahí me siento lo peor. ¿Me puedo sentir la mejor o la peor? En los dos casos es nuestro ego que está
claro.
Ahí dando vuelta. ¿Qué pasa con estas emociones generadas por el ego? Son producto, o sea, a ver, no todas las emociones son generadas por el ego. Nosotros sabemos diferenciar entre las emociones biológicas, que son una reacción a eso del ambiente, como alegría, tristeza, ira, asco y miedo.
Son las cinco emociones biológicas que toma la bioneuroemoción.
Exacto. Uh-huh. Y que tienen un sentido biológico. Claro. Ahora, cuando ya se empiezan a empastar estas mismas, ¿no?
Claro.
Siendo emociones del ego, tienen esta característica de lo inestable. A Eckhart Tolle le gusta algo que a mí me encantó esto, que las emociones profundas no son, no las llama emociones, las llama estados del ser.
Ajá.
Eso es muy lindo, porque los estados del ser, aunque pueden permanecer a la sombra, no tienen un opuesto. No es que la ira, no sé, cuál sería su opuesto, ser pacífico o qué claro. Sé yo, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Es como la integración de ambas.
Son de nuestra propia naturaleza, son claro. Como esas cinco que nombrábamos claro. Y que están donde tienen que estar y se activan cuando se tienen que activar. Y acá Eckhart nos trae...
Ya es un amigo, Eckhart.
Eckhart, sí, a mí me encanta. Nos trae una historia de cómo se comportan los patos.
Ay, a ver eso.
Porque dicen que si los seres humanos activáramos un poco nuestra naturaleza animal, no guardaríamos tanta porquería adentro.
Ajá. A ver, me interesa saber.
Y no se activaría tanto cuerpo del dolor.
Claro.
Esta cosa de las cosas de la infancia o de las historias antiguas, que es ayer me contestó mal fulanito y entonces yo sigo con eso y sigo con eso y sigo con eso y la próxima vez que lo veo sigo con eso.
Como que te queda ese resentimiento hacia la otra persona.
Queda no ahí alojado. No uh-huh. Se va, quedo identificada con la emoción que genera mi pensamiento acerca del hecho.
Claro.
Y no con el... No es que... Si como, fuera el hecho en sí, chau.
Claro, como que el otro me hace algo y bueno, yo reacciono a esto que el otro me hace. ¿No?
Exacto. Y se junta con toda la creencia anterior, así que imagínate el caldo que se hace.
Claro.
Bien. Pero Eckhart nos dice que los patos, cuando se pelean dos patos, al separarse nadan en direcciones opuestas. ¿Qué hacen cada uno? No es lo que crees. No se quedan pensando y dándole vueltas a la croqueta del pato.
No van a una consulta de neuroemoción.
Nunca. No lo necesitan. Ahí está.
Acá en Palermo tenemos un montón.
Claro. Escuchá lo que hacen. Eso. Cada uno bate en las alas con tanta fuerza que te asustarías. Muchas, muchas veces hasta descargar el exceso de energía acumulada durante la pelea. Una vez que sacudieron bien las alas, se van nadando pacíficamente como si nada hubiera sucedido.
Mira.
Si el pato tuviera una mente humana, mantendría viva la pelea en sus pensamientos, tejiendo historias. Esta podría ser la historia del pato. No puedo creer lo que acabo de hacer. Se me acercó.
¿Por qué? Ay. De simples habichuelas.
Ah, bueno.
Esa.
De Bugs Bunny.
Es el Pato Lucas.
Es el Pato Lucas. Qué genial. Me encanta el Pato Lucas.
Sí, genio.
Bien. Pero este no, el que yo te digo, dice, no puedo creer lo que acaba de hacer. Se me acercó a menos de unos cuantos centímetros. Seguramente se cree dueño del estanque. No tiene consideración alguna por mi espacio privado. Nunca más confiaré en él. La próxima vez, con seguridad, tramará otra cosa para molestarme. Estoy seguro de que ya está tramando algo, pero no lo toleraré. Le daré una buena lección que nunca olvidará y te agrego que se arma un tema en las vías urinarias claro. Para marcar el territorio. Y después se va a tomar una consulta de bioneuroemoción con alguna de nosotras. ¿Sí? Bien. La mente continuaría tejiendo sus historias, ¿no? En cuanto al cuerpo, la lucha no cesó. Nosotros somos así, en el pato no es así, ¿no? Así es que continúa nuestra mente, teje las historias y el cuerpo. En el cuerpo la lucha no terminó y la energía que genera en respuesta a todos esos pensamientos es sentimiento, emoción, que da lugar más a más pensamientos, ¿no? Y esto es lo que llamamos el pensamiento emocional del ego. Uh-huh. Es fácil ver lo problemática que sería la vida del pato si tuviera una mente humana, ¿no? Pero así es como vivimos. Así es como vivimos los seres humanos. No ponemos nunca punto final a ninguna situación o acontecimiento. La vamos acumulando. Y eso se transforma en lo que yo llamo mi historia. Esa es mi historia, que viene fabricada y que continúa su ciclo interminable. Nosotros... vemos, ¿no? Y yo lo vengo viendo habitualmente y por eso se me ocurrió trabajar el tema de la fibromialgia desde este lugar, ¿no? Claro, otro día voy a traer otras cosas más específicas. Mucha gente con paranoia. Yo lo estoy viendo en estos días, no sé si será la luna o qué, pero mucha gente que viene con pensamientos de daño o que otros le transmiten mala energía. O que le roban los pensamientos, o sea, yo decía, ¿por qué me llega gente así? Mi marido me dice, porque sos psicóloga. Bueno, sí, está bien, todo lo que quieras, pero es mucha la gente que está llegando y además casos relativamente cercanos de gente que realmente la pasa muy mal y la hace pasar muy mal a los que están alrededor. Claro. Y a veces... hay como un diagnóstico que sería como un mini juicio, ¿no? Ahí, mira, esta persona está padeciendo una paranoia, pero no nos damos cuenta que nosotros también vamos acumulando historias y vamos proyectando, no igual que el paranoico, porque no tenemos la certeza, pero más o menos, ¿eh?
Mira.
Más o menos, o sea, yo me lo pregunté estos días, ¿no? Digo, qué bárbaro toda esta gente que me viene llegando a consulta, que por supuesto yo trabajo con psiquiatras cuando es así, y digo, ¿y yo?
¿Qué tengo que ver con esto?
¿Qué tengo que ver con esto? O los que nos llamamos, entre comillas, normales, ¿qué tenemos que ver con esto? ¿Hasta dónde no proyectamos? ¿Hasta dónde no nos cargamos el cuerpo del dolor y no creemos que el otro está haciendo algo en contra mía? O el otro me lo hace, como dijiste vos
claro,
antes.
Sí, sí, y bueno, eso es el gran trabajo, ¿no? Que... después vamos a hablar un poquito más sobre el observador y cómo miramos esto. Justamente acá hay un oyente que pregunta, ¿qué son las emociones no observadas?
Claro.
Y pide los ejemplos, ¿no? Esto de que hasta qué punto yo estoy, llevando a mi inconsciente ocultando estas emociones.
Sí, yo voy a dar un ejemplo.
Dale.
Y nosotros justamente vamos a observar las emociones en nuestro camino al inconsciente con la bioneuroemoción.
Claro.
Entonces, una persona que viene experimentando un problema, vamos a decir sobrepeso, ya que sí, has tenido mucha consulta de sí. eso. Bien. Y entonces trae una situación X, en donde primero le pedimos que nos diga lo que piensa, porque realmente, ¿no? Desde ahí podemos partir. Esos pensamientos, desde ahí vamos desandando, como tirando del hilito, ¿viste? Como para desarmar esa madeja, y ahí vamos a encontrar el sentir, cómo se siente esa persona, los sentimientos. Esos todavía no son, son emociones no observadas.
Claro, tiene que ver con lo racional, ¿no?
Porque todavía la persona está identificada con eso. Uh-huh. Es decir, cuando es observado, es que yo me pongo como un testigo de eso. Y yo puedo verlo como desde afuera.
Claro.
¿Entiende? O sea, viviéndolo y tomando conciencia y al mismo tiempo como un testigo neutral. No haciéndome carne de eso. Uh-huh. Bien. Entonces, vamos más adentro y vamos a la primera emoción que surge, que puede ser de estas cinco que dijimos. Alegría, tristeza, miedo, asco, ira.
Sí.
Bien. Y entonces pongámosle que aparezca ira.
Qué sí. importante ahí, cuando hablamos de las emociones, que hablemos de cuerpo.
Exacto.
Que
ya ahí, bueno, nos vamos ahí al cuerpo.
No hay pensamiento, o sea, no hay pienso la emoción, sino las tengo que sentir, ¿no?
Y eso se siente. Cuando yo siento ira, lo siento en el cuerpo. No es que me estoy pensando que tal vez puede ser adecuado que sienta ira en una situación así.
Claro, exacto.
Sino que lo siento en el cuerpo. Y cuando nos metemos a mirar más adentro, ahí empezamos a observar. Ahí se empieza a observar la emoción, la capita más externa de esa emoción, que es corporal, como dijo Eckhart Tolle, como vos estás diciendo, ¿no? Es fundamental eso. Y cuando nos metemos más adentro, de repente aparece el asco.
Claro.
Y ahí podemos empezar a encontrar la verdadera historia que está detrás de la historia.
Exactamente.
Ahí, al mismo tiempo que cuando logramos experimentarlo y observarlo en el cuerpo, porque, a ver, al mismo tiempo soy la protagonista, lo experimento, pero al mismo tiempo tengo que poner un observador neutral a trabajar en todo ese camino.
Claro.
O sea, estoy como desdoblada. Están las dos.
Sí.
Está, si yo estoy mirando, está Sara, la que está vivenciando, y está Sara, la que está observando, ¿no? Y entonces ahí es donde puede empezar a aparecer algo más verdadero al tiempo que se libera esa emoción.
Sí, el tema que siempre tenemos todos es esta resistencia a sentir, ¿no? Sí. Ese trabajo de siento la emoción y no la juzgo.
Tal cual.
Porque no nos permitimos muchas veces sentir determinada emoción ante tal hecho, ¿no?
Tal
porque,
cual.
Porque no está permitido, porque no me lo permito, porque no está bien.
Porque en el colegio nos decían, ¿no te decían? Pensá, Gabrielita, pensá, sí. decía la maestra, ¿no?
O no tengas miedo, ¿no? Esta cosa
también.
De no tengas miedo. ¿Por qué no voy a tener miedo? O sea, sí, el miedo es bueno también, tiene su parte.
No te
positiva.
Decían, a ver, ¿qué sentís? ¿Entendés? O, sentís miedo, bueno, permití que
claro,
sea,
no,
a ver,
no,
¿dónde
jamás.
Está? ¿Qué pasa con ese miedo? ¿Eh?
No, y bueno, hay muchos trabajos que te dicen, no te pago para pensar, eso es muy común.
Ah,
¿nunca
bien.
Escuchaste eso?
¿No?
Sí, sí.
A ver.
¿Alguna secretaria o alguna chica así que
sí.
no te pago para pensar?
Ni siquiera que piense.
Claro, mira, imagínate.
Robotito.
Sí,
sería,
sí. Claro, no pienses, hacé lo que yo te digo.
Y bueno, comprate una computadora. ¿Qué querés que te diga?
Claro, tal cual.
¿Viste? Es así. Y para terminar, ¿no?
Yo soy Robotina.
Robotina, mirá.
Robotina.
Robotina hace, no piensa.
Amo a Robotina. Tiene una Robotina en mi casa.
Sí, total, total.
¿Viste que había un episodio en donde Robotina se descompuso? Y entonces la familia tenía que arreglársela sin ella. Era genial ese.
Bueno,
sí,
bueno.
Sí. Ese me hace acordar a cuando faltaba, cuando yo tenía hijos chicos y faltaba la señora que nos ayudaba, ¿viste?
¿Y ahora qué hago?
Claro. Hay, bueno, para terminar, les voy a hablar de esta carga del pasado con una historia de Tanzan y Ekido, que eran dos monjes zen, que caminaban por un sendero rural anegado a causa de la lluvia. Y esto ilustra maravillosamente la incapacidad o la falta de voluntad que tenemos los seres humanos para dejar atrás el pasado. Y cómo vamos cargando la bomba y en algún momento explota. Estos dos estaban ahí paseando. Cuando se acercaban a una aldea, tropezaron con una joven que trataba de cruzar el camino, pero no quería embarrar su kimono de seda, la muchacha, la doncella. Sin pensarlo dos veces, Tanzán la alzó y la pasó hasta el otro lado. Los monjes continuaron caminando en silencio y 5 horas después, estando muy cerca ya del templo donde se alojarían, Equido no aguantó más y le dijo así: ¿por qué alzaste a esa muchacha para pasarla al otro lado del camino? Los monjes no debemos hacer eso. Y el otro le contestó a Tanzán: hace horas que descargué a la muchacha, replicó Tanzán. ¿Todavía lleva su peso encima? Imaginemos cómo sería la vida para alguien que viviera como Equido todo el tiempo, incapaz de dejar atrás las situaciones del pasado, acumulando más y más cosas. Así es la vida para la mayoría de las personas de nuestro planeta. ¡Qué pesada es la carga del pasado que llevamos en nuestra mente! El pasado vive en nosotros en forma de recuerdos. Estos no son el problema, ¿eh? No te creas. Porque los recuerdos nos sirven para aprender del pasado, para aprender de nuestros errores, para repetir las cosas alegres y buenas, para seguir festejando cuando la fiesta estuvo buena. Claro. Los recuerdos son problemáticos y se convierten en una carga únicamente cuando se apoderan por completo de nosotros y entran a formar parte de nuestro ser. De un falso ser.
Claro, obviamente. Eso me quedé pensando, claro.
Nuestra personalidad, condicionada por el pasado, se convierte entonces en una cárcel. Los recuerdos están dotados de un sentido de ser, y nuestra historia se convierte en el ser que creemos ser.
Claro.
Ese pequeño ego es una ilusión que no nos permite ver nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es una presencia sin forma, una presencia atemporal. Sin embargo, nuestra historia está compuesta de recuerdos no solo mentales, sino emocionales. La mayoría de las personas cargamos durante toda nuestra vida una gran cantidad de equipaje innecesario, tanto mental como emocional. Y el pensamiento emocional, que ya a esta altura sabemos de qué se trata, porque todos lo tenemos, pasa a ser la esencia de lo que uno es. De manera que nos aferramos a la vieja emoción porque fortalece nuestra identidad o aparenta fortalecernos.
Claro.
Debido a esa tendencia a perpetuar las emociones viejas, casi todos los seres humanos llevamos en nuestro campo de energía un cúmulo de dolor emocional que Eckhart Tolle llama cuerpo del dolor. Pero tenemos el poder para no agrandar más ese cuerpo del dolor. Podemos aprender a romper la costumbre de acumular y perpetuar las emociones, batiendo las alas y absteniéndonos de vivir en el pasado, independientemente de si los sucesos ocurrieron el día anterior o hace 30 años. Podemos aprender a no mantener vivos en la mente los sucesos o esas situaciones. No hay nada que haya sucedido en el pasado que nos impida estar en el presente. De hecho, estamos aquí ahora. Y si el pasado no puede impedirnos estar en el presente, ¿qué poder puede tener?
Exactamente. El poder se lo damos nosotros.
Exacto.
Y acá están preguntando también si haces trabajo de meditación, de autoobservación de las emociones, se puede mejorar, por supuesto.
Claro.
Claro que sí. Uh-huh. De eso se trata la bioneuroemoción, ¿no?
Exacto.
De la introspección, de la autoindagación.
Exacto.
Porque estamos buscando qué es lo que siento, qué es lo que pienso, qué es lo que me va pasando a nivel corporal y permitir esta emoción, como bien explicabas antes. Y sin juzgar nada de lo que a mí me pasa.
Claro, nosotras lo que hacemos además es integrar muchísimo el cuerpo.
Claro.
A partir de todo tu trabajo con el cuerpo y la experiencia que tenés, y de integrar el mindfulness, esto que vos decís, de permitir que sea y meternos un poquito más ahí en la autoobservación. No, 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 no. no andar pasándola rápido y tratar de percibir distinto de una, sino tratar de liberar esa emoción. Claro que sí, claro que sí, se sí. puede, y que inclusive uno practicando en su casa, aunque sea 5 minutos de esa autoobservación, pero ya al menos vamos revirtiendo la tendencia.
Sí, yo digo que tomarse esos 5, 10, 15 minutos, lo que te lleve la autoindagación, es como tomarse una aspirina de pronto.
Qué genial.
¿No? De algo que te molesta, que te duele, que está ahí, que viste que te molestó algo que pasó por delante de tus ojos, y vos seguís porque la vida te hace seguir, ¿no?
Claro.
Porque hay que continuar. Pero hay un momento en donde digo, bueno, a ver, este momento, ratito es para mí, y me hago esta sanación personal.
Qué bueno eso.
¿No? Uh-huh. Así que bueno, a practicar.
Seguro. Así que bueno.
Bueno.
Seguiremos en otras emisiones,
sí,
hablando un poquito más.
Seguimos, y dentro de un ratito, después de la pausa, vamos a tener más sobre este tema de la observación.
Sí, sí.
Y que vamos a hablar sobre los opuestos y las polaridades.
Qué lindo.
Sí, sí, sí.
Vamos,
¡Ay, es él! ¡Ay!
Les traigo paz.
Como representante del planeta Tierra, quiero darle la bienvenida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Ah! ¡Ah!
Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11 68 75 2792, o mandar un mail a sari5763@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Espacio de Gestal Belgrano, o en su página web www.sara-delmediolevy.com. Para contactar a Gabriela Cristin, llámala al siguiente móvil 11 58 42 4760, o por mail a gabicristin84@gmail.com. Cristin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos.
Verano del 2018. Energía maestra en el aire de Mantra FM 91.9.
Bueno, estamos de vuelta acá con Onda Cuántica. Vamos a seguir con este tema que es la finalidad de observar al observador, trascender los opuestos. Atentos acá porque esto es muy importante, continuando con el tema que trajo Sara hoy. Y Enrique Orbera nos dice que para poder trascender los opuestos, para dejar de polarizarse, es muy importante deshacerse de todo concepto. Esto viene del programa anterior que hablamos de los conceptos. ¿Sí? Ajá. Los conceptos, ¿qué hacen? Atan nuestra mente, la alinean con una serie de creencias, dogmas, actitudes y en definitiva nos posicionan, nos ponen en que hay algo que está bien y algo que está mal.
Ajá.
El posicionamiento nos lleva a argumentar y a defender las creencias, los valores y los conceptos que nos mantienen atados, hipnotizados.
Uh-huh.
Es curioso ver que medio mundo ve sus diablos y sus miedos en el otro, en otro medio.
O casualidad.
Sí, sí,
¿sabes? La mitad proyecta en la otra mitad y viceversa.
Exactamente.
Digamos, ¿no?
Sí, es así.
Exacto.
Y después vamos cambiando, ¿no? No es siempre los mismos.
Por supuesto, no proyecto siempre lo mismo porque si no me aburriría.
No, pero digo, el que proyectó...
Es proyectado. No, proyectado y así. Sí, sirve de pantalla. Eso.
Todo lo que niega de sí mismo lo va expresándose en el otro. Cuando juzgas mucho algo de alguien, lo expresas en el otro o lo criticas.
Claro.
Cuanta más presión se hace sobre una polaridad, más argumentos encuentra esta para mantenerse donde está. Y es evidente que el ataque refuerza lo atacado y si se le vence, tarde o temprano reverdece y sale fortalecido. Es una lástima que no aprendamos de este proceso que vemos a lo largo de nuestras vidas. Por eso, como alguien dijo, la historia se vuelve a repetir.
Ah, ¿sí? Eso de que reverdece es como en las películas de monstruos, ¿viste? Que parece que en la película, en la número uno, lo mataron, pero no se terminó a morir, y en la dos reaparece doble.
Sí, el ataque de los clones y todas esas cosas, ¿no?
Deben representar todo esto, esas películas.
Muy probable, claro. Sí. Yo sé que George Lucas se basa la historia en el camino del héroe.
Claro.
O sea, las historias estas de guerras y de héroes y de heroínas, uh-huh, tienen esta base siempre.
Tal cual.
No podemos olvidar lo ocurrido, esto es obvio, sobre todo para no repetirlo, hemos de recordarlo. Esa es la función primaria del recuerdo.
Total.
¿No? Y trascenderlo, ahí nos quedamos.
Es ese problema, ¿no?
Claro, esta transición supone un no posicionamiento a ultranza. Es ponerse en el lugar del otro, ver las cosas desde su perspectiva, caminar con sus zapatos, uh-huh, para comprender su actuación, sus valores, su creencia. No se trata de no tener criterios, sino de no querer que nuestros criterios prevalezcan sobre el de los demás. ¿Sí? Porque siempre con el posicionamiento creemos que nuestro valor y nuestra creencia, nuestro concepto es el que vale y el otro no.
Como que creemos que tenemos razón.
Exacto. Quiero tener razón y quiero tener razón.
Tal cual.
¿No? Entonces, cuando evolucionamos, cuando vamos tomando más y más conciencia, se nos hace más fácil no posicionarnos y llevar nuestra mente a la esperada trascendencia.
O sea que mi teoría no es mejor que la tuya.
No.
Valga el comentario.
Podemos integrarlas ambas.
Sí,
quizás,
tal cual.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pero
no necesariamente que la mía es la única que vale.
No, no.
¿Viste?
No.
Ahí está.
O sea, a ver, si algo me molesta, volvemos siempre al mismo ejemplo, si me molesta lo que vos decís, ¿qué me pasa con lo que vos decís?
Exacto.
¿No? No que el otro, le voy a echar culpas de que el otro dice o cosas que están mal.
Tal cual.
¿Bien? Bueno, el estado mental de trascendencia nos lleva a la comprensión de que la dualidad no existe. Y vamos a verlo con unos pequeños ejemplos. Dice, un ejemplo es que hay un día en donde uno experimenta calor. Es, uh-huh, el asunto del calor y el frío. En una misma habitación hay varias personas abrigadas y otras en mangas, en camisa.
Uh-huh.
Unas tienen calor y otras tienen frío. ¿Viste que a veces pasa eso?
Dentro,
¿no?,
del mismo ambiente.
Claro. Dice, no, abrí la ventana. No, que hace frío, ¿viste? Te dicen.
Ah,
¿no?
Sí.
¿Cuántas veces? Hay una temperatura ambiente. La temperatura ambiente es la misma. Y la temperatura corporal, que varía en décimas
de grado,
sí, de un cuerpo a otro. ¿Sí? No puede variar mucho porque todos más o menos tenemos la misma temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que solo existe una temperatura que puede validar dentro de ciertos límites para que exista la vida. A ver, lo que para unos es frío, es calor para otros. El frío y el calor no existen en el rango de temperaturas que permiten la vida. Todo depende de cada cual y de su propia psicobiología.
Ah, como que el rango este en donde existe la vida sería la temperatura adecuada en donde puede existir la vida. Sí. Y después la categoría más frío o más calor, claro, es como decir adelante o atrás, depende de dónde me posicione.
Exacto.
Y depende de mi percepción.
Es así. Ajá. Es así. Mira, un ejemplo casero y cotidiano. El interruptor de encendido y apagado de la luz. El apagado es ausencia de encendido. No existe el apagado como una entidad en sí misma.
Claro, porque los cables siguen estando puestos.
Es todo igual, ¿sí? Sino como una consecuencia. Solo existe el encendido. Acá necesitaríamos un electricista que nos explique la situación, pero solo existe el
encendido. Mi marido es técnico en electrónica y a él le encanta explicar las cosas de la energía siempre en términos de electricidad.
Mira. Teníamos que haberlo
lo vamos a tener traído al grupo, pero lo que él siempre me explica es que en realidad los cables están siempre puestos y es cuando se unen o se separan según el interruptor.
El interruptor, exactamente. Eso es lo que está explicando acá. Aunque el interruptor esté apagado, sigue existiendo la posición encendido, aunque no se manifieste. Uh-huh. Y otra exposición que dice es que lo que dice Enrique Orbea es la guerra es ausencia de paz. Si en todos nuestros corazones estuviera instalada la paz, la guerra no existiría. Solamente existe la paz y la guerra es la ausencia de ella.
¡Qué bárbaro!
Por eso no hay que ir contra la guerra, sino afirmar la paz en todos nosotros, en todas las culturas, en las creencias y en los valores.
Tal cual.
Sí, él recalca la importancia de reafirmarse en lo que uno es y de no insistir en lo que no es. Todo ser tiene potencialidad de manifestación. Otra cosa es que crea que no puede, que no sabe, que no merece, etcétera, etcétera, y que ello le impida manifestarse, ¿sí? Uh-huh. Acá lo que dice un curso de milagros es que cuando se afirma que solo existe la verdad, que hay que afirmar que lo verdadero... espera, vamos de nuevo. El curso de milagros nos dice claramente, cuando afirma que solo existe la verdad, que hay que afirmar lo verdadero en lugar de negar lo falso.
Genial.
¿Sí? Vamos a afirmar siempre lo que es.
Por eso es muy importante cuando nosotros vamos a trabajar el trasfondo después de la emoción oculta y vemos las resonancias, uh-huh, claro, empezar a buscar cuáles fueron los beneficios de determinadas actitudes y qué es lo que sí. Porque la programación neurolingüística, ¿qué nos enseñó? Que en realidad cada uno hace lo mejor que tiene a mano.
Exacto,
¿no?
Eso. Aunque parezca que lo hace sin intención, sin ganas, lo hago así nomás, igual ese así nomás es lo mejor que uno tiene.
Exacto.
Entonces, como dice Enrique Orbea, no existe el arriba y el abajo. No existe lo bueno y lo malo. No existe lo positivo y lo negativo. Cada uno representa la polaridad del otro. Uh-huh. Y sin uno no existe el otro.
Claro.
No existe la enfermedad, lo que existe es la ausencia de salud, que llamamos enfermedad.
Qué genial.
El error que cometemos es luchar contra esta enfermedad, cuando lo que hay que hacer es tomar conciencia de lo que hemos hecho para perder la salud.
Y apretar el interruptor.
Y apretamos el interruptor. Claro. Sí. Después habrá que tratar esta enfermedad con sabiduría, conocimiento y no como algo ajeno a nuestra mente.
Qué genial.
Sí. Entonces, la falta de coherencia emocional se deriva en la polarización ante una situación que se percibe como conflictiva. Uh-huh. Es una posición en la que manifiestan los debo de y los tengo que, uh-huh, frente a lo que realmente quiero hacer o me gustaría hacer.
Claro.
¿Sí? Entonces, el ego crea un mundo ilusorio basado en el posicionamiento que solo existe en la mente del observador. Uh-huh. Cuando se observa al observador, cuando se entra en la indagación, lo que hablábamos antes, en el no posicionamiento, entonces cambia la percepción del observado. Y tomamos conciencia de que lo que realmente sucede es una manifestación, una experimentación de unos estados de conciencia polarizados y atrapados en el ego. Uh-huh. ¿Sí? En este momento, feliz, observas que estas polaridades se complementan y se atraen como el hambre a la comida. No puede existir la una sin la otra.
Tal cual.
Es imposible posicionarse. Es imposible quedarse con una y rechazar la otra, porque si se pudiera, desaparecerían las dos. Uh-huh. En este mundo dual, la luz toma su sentido de la existencia de la oscuridad. La enfermedad toma su sentido de la existencia de la salud. La voz tiene sentido por la existencia del silencio. La vida cobra sentido por la existencia del observador. Y atentos a esto, de no existir un observador, ¿qué sentido tendría toda la magnificencia del universo?
¿Sí? Wow.
El universo existe porque... ¡Ay! ¿Quién está por ahí?
¿Qué? Te pasaste una luz roja. ¿Quieres matarnos a ambos?
Supongo que estoy algo acelerado. Tengo que llegar en 8 minutos.
¡Acelerado!
¡Estás loco! ¿Qué haces?
Quiero que te desaceleres.
Mi jefe me despedirá si llego tarde, así que, por favor.
Podrás continuar cuando te relajes.
Estoy relajado, estoy relajado. ¡Dámelas! ¡Hay mucha gente esperando! ¡Vámonos, Orate!
Bien, buenísimo.
¿Qué haces?
Muy bueno.
¿Eso es bueno?
Ahora cantarás una canción.
No, no quiero cantar una canción. Quiero ir... Quiero avanzar.
Ah, aquí está. Magia de Leonard Bernstein y de Steven Sondheim. Amor sin barreras.
I feel pretty.
¡Mueve tu auto! ¿Cuál es tu problema?
¡Cierra el pico! No, ¡estamos trabajando!
Perdón, señor.
Es brillante. Bum, bum, bum.
Le pide que se relaje en medio del caos que provoca, que se provoca ahí con el estacionamiento ahí en el medio del puente. Y ahí está la polaridad,
¿no? Tal cual.
¿Sí?
Qué genial.
Lo hace cantar en ese momento de caos y le dice al principio que quiero que te desaceleres, por eso lo hace acelerar,
¿no? Exacto.
Bien.
Muy bueno.
Bien, buenísimo.
Brillante, Sebas. Gracias por tu operación técnica.
Iluminado total. Entonces, el universo existe porque previamente hay una conciencia que quiere ver, observar su creación.
Tal cual.
Sin conciencia, conciencia con CH, con SC, no hay conciencia. Sin observador no hay nada para lo que tenga sentido existir. La mera observación manifiesta lo observado. Ambos están intrínsecamente unidos. Son un todo, son uno. Son un yo en un tú, como un tú como expresión de un yo soy.
Sí.
Es un juego de palabras, pero es hermoso esto.
Sí, tal cual.
Entonces, para concluir, no existen el yo y el no yo. Solo existe el yo. Todo es un yo con mayúscula supremo. Es un yo manifestándose en una dualidad que cree y vive como si sus elementos estuvieran separados de la magnificencia llamada yo.
Genial. Hay una vasta inteligencia, es ese gran yo, esa conciencia, claro, con ese C, como dijiste antes, y podemos acceder a ella.
Eso es lo maravilloso, sí, que podemos, tenemos acceso. Todos
tenemos acceso.
Esa posibilidad. Y la clave para trascender estos opuestos de los que hablábamos es un solo factor. Es importante que escuchen y que escuchemos, y me incluyo en esto, el perdón. Este es el perdón que se deriva de la visión no dual, la que es no lineal. Es el estado de comprensión del cual vengo hablando en este libro, como dice Enrique. No es el perdón lineal, la creencia de que alguien me hace algo y yo lo perdono porque soy muy buena. No es ese perdón. Es el perdón no lineal, es la comprensión de que no hay nadie a quien perdonar.
Total, es como ves toda la película, ves la película entera, se corrió el telón y ves como la verdad, ¿no?, de la cosa.
Exactamente. Es otra nueva percepción hacia los hechos, ¿no? Eso. Y en todo caso, tengo que perdonarme a mí mismo para traer a mi vida acontecimientos dolorosos, ¿sí? Sin embargo, aunque algo sea doloroso o no, también está sujeto a la percepción del observador. Volvemos, ¿no? O sea, es de nuevo, claro, lo mismo. Que puede reinterpretar cualquier acontecimiento y asignarle la emoción correspondiente. Y al final, la trascendencia está en la mente del observador, que deja que la conciencia haga su trabajo, trascienda los aparentes opuestos y nos muestre que todo es perfecto.
Acá Silvia, creo, nos dice: la paz, armonía, amor y respeto empieza en mi corazón y a quien lo quiera también.
Por supuesto.
Qué lindo,
qué lindo.
Eso dijo,
muchas,
¿no?,
gracias.
Muchas gracias por compartirlo. Así que bueno, Vamos a
trascender esta parte del programa.
Sí, yo lo que digo antes de ir, si vamos a ir a sincronizar,
sí,
rapidito, cortito, es que 19 y 20 de febrero voy a estar seguramente en Reconquista, así que llamen a la señora Marta, métanse en mi página, Espacio de Gestal Belgrano, y ahí está el aviso con todo. Y posiblemente la semana que viene estoy en Ituzaingó dando taller de constelaciones familiares y estructurales, que lo organice el Centro de la Ventana. También está el aviso en mi página.
Bueno, vayamos a Reconquista y a Ituzaingó.
Ahí está, seguimos, vamos por los 100 barrios argentinos, no porteños.
Dale.
Bueno, ¿vamos a sincronizar?
Sí, por favor.
Un resacón brutal.
Estás al borde de un ataque de nervios.
Y tu tablet no te funciona.
Se te va la pelota, Quillo.
Y no encuentras el anillo.
Hay días en los que te quieres morir.
Te ha salido un grano interno en la nariz.
Si tu coche no contesta.
Y tiene mangas como esta.
Si tienes un mal día.
Dale la vuelta a la tortilla.
Dale la vuelta a la tortilla. Si estás quemado con la vida.
Tómate un pincho de felicidad.
Ya. Dale la vuelta a la tortilla. Échale huevos, alegría.
Dale la vuelta a la tortilla.
Dale la puerta a la tortilla.
La cabeza no la puedes levantar.
Se te ha puesto verde el pan integral.
¿Y te destiñe la camisa?
Y los rizos se te alisan.
Si la vida da limones, haz limonada.
Si la vida te da sobras, haz sobrasada.
Si tu bro no tiene alpiste.
Y tu novio se hace hipster.
Hister, 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 hip.
Dale la vuelta a la tortilla.
Si estás quemado con la vida.
Tómate un pincho de felicidad.
Dale la vuelta a la tortilla.
Dale la vuelta a la tortilla. Si estás quemado con la vida.
Échale huevos y alegría.
Dale la vuelta a la tortilla.
Si la vida te da un revés.
Y te huelen los pies.
O te sacan de tus casillas.
Dale la vuelta a las cosas, ya verás qué maravilla.
Dale la vuelta a la tortilla.
Dale la vuelta a la tortilla.
Sigues estando quemado con la vida. Tómate un pincho de felicidad.
Dale la vuelta a la tortilla.
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 Dale la vuelta a la tortilla, ya. Alí belelem, belem, belem, bemba. Alí belelem, belem, 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 bela.
Tú, dale la vuelta a la tortilla.
Dale la vuelta a la tortilla, ya.
El poder de tu creencia es tu creación. En el aire de Mantra FM 91.9.
Bueno, segmento sincronicer y hoy vamos a hablar del aburrimiento. ¿Estás aburrida?
No, para nada porque estoy acá.
Seba, ¿estás aburrido? No, para nada. Muy bien. El aburrimiento o hastío es la sensación de fastidio que tenemos cuando nos sentimos sin motivación, sin una función, sin un camino, etcétera, etcétera. Y en este momento el tiempo parece como es más lento, ¿no?
Ah, estoy aburrida, mamá.
Estoy aburrido, sí. ¿Viste? Cuando los pibes se aburren, agarran...
Mamá, estoy aburrido.
Pero ahora agarran el teléfono y se desaburren.
Tal cual.
El sentido biológico del aburrimiento es que en realidad no existe. Así se los digo. El aburrimiento,
¿cómo que no existe?
No existe. Se trata solo de un síntoma de parada de máquinas que aparece cuando perdemos el rumbo.
Ajá.
¿Viste? Se te fue el rumbo a la merd, uh-huh. Y dice, paremos, a ver. Entonces, conflicto relacionado con las glándulas suprarrenales.
Claro.
Cuando aparece el aburrimiento, es lo que nuestro inconsciente ha dado por malas las opciones seguidas o las decisiones tomadas.
Y las suprarrenales dicen, stop.
Claro, para todo. Debido a algún programa de inconveniencia familiar o social. ¿Sí? El conflicto en relación es no saber ocuparse de uno mismo. Mira vos.
Pero no, mamá, yo estaba aburrida.
Claro, sí. Te dicen, ¿no? O sea, y bueno, hace algo, le decís, ¿viste? Que ocupate de vos. No sé, fíjate, anda a pintar, anda a dibujar. Yo qué
no,
sé.
Mamá.
No, jamás por ese lado.
Claro, porque es stop.
Es stop. Bien, ¿qué pasa entonces? Ocuparse de uno mismo, conflicto de dirección, como dije, asociado a las suprarrenales. El aburrimiento es un conflicto de estar perdido. No puedo realizar lo que realmente necesito, por lo tanto me paro, me desconecto, me aburro. Así que si están aburridos, fíjense de conectarse con ustedes mismos.
Pero nosotras no nos aburrimos porque estamos muy contentas porque hoy nos contaron que estamos en el top 10 de programas escuchados en On Demand.
¡Wow!
O sea, y esto de verdad es que
qué bueno.
Agradecemos a Mantra FM, a Sebas, que la verdad es que con la operación técnica hace de esto
una maravilla.
Una maravilla. Y a nosotras mismas, por supuesto, Gaby.
Por supuesto, compañeras de acá, de esta onda cuántica.
Exactamente. Y entonces, bueno, les vamos a decir que esto no se acaba.
Sigue, seguimos.
A pesar de que
vamos a ir escalando por el top 5.
Exacto. Vamos por más.
Vamos por más.
Y que seguimos con las consultas en bioneuroemoción.
Sí, totalmente.
¿Talleres?
Talleres, todavía no, pero pronto. Y acuérdense de que la academia tiene la, ¿cómo se llama esto? La inscripción abierta. Se me va.
Para la gente joven.
Sí, gente joven, de 18 a 22 años. El ciclo electivo empieza en abril de este año.
Se viene, se viene.
Se viene con toda zona Vicente López. Entren a la academia Vicente López.
Escúchalo.
Sí, nos están echando. Me pone nerviosa esa canción y no me acuerdo de lo que tengo que decir. Bueno, así que los espero.
¿Para que dure?
Para que dure.
¿Qué tenemos que hacer? Hay un grupo en Facebook, Onda Cuántica, sí. Programa de radio. Hay una página que estamos poniendo cosas para que piensen
por
y
favor,
participen.
Por favor, participen, pregunten todo lo que quieran saber sobre
página
la vida.
Página en Facebook, las páginas de Sincronizar y la de Sari, la de Espacio de Gesta del Belgrano.
Y Sincronizar
y
también.
Para que no se acabe, On Demand, ahí tenés para seguir escuchando y en los otros horarios, que nunca me los acuerdo, en que lo siguen repitiendo a nuestro programa.
Perfectísimo.
Así que gracias a todos.
¿Nos vamos?
Dale.
Qué pena.
Si no, no queda otra.
Bueno, gracias Sebastián.
Chau, chau.
Genio, chau, hasta el jueves.
Hasta el jueves que viene, chau.
Pongámosle fin a esta espera. Fin a esta espera.